Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas a todos, bienvenidos una semana más al Rincón de Baloncesto de la cadena COPE. Esto es Showtime, sigue esa cuenta, hacia los 200. Hoy vamos con el 185. Bueno, hoy aquí vamos a hablar, entre otras cosas, de Serge Ibaka, uno de los españoles que tenemos en la NBA, y de esa lesión en la rodilla derecha que le ha apartado de las pistas en los últimos partidos. Vamos a estar en Estados Unidos y, claro, vamos a repasar el resto de la actualidad de la NBA. Además, pasa por el programa el segundo técnico en activo con más partidos en la ACB. Es Pedro Martínez, ahora entrenador de la Bruixador Manresa. Vamos a escuchar a Dani Díez, jugador del Guipúzcoa Basket, hablando de su futuro. Es uno de los jugadores que mejor temporada está realizando. Es el segundo máximo reboteador de la ACB. Y veremos si su futuro está en la Liga Endesa o fuera. Juan Arias ha hablado con él. Vamos a repasar cómo están las competiciones europeas, la Eurocup, tenemos al Valencia y al Herbalife Gran Canaria en cuartos de final, y también la Euroliga con el Madrid y el CSKA ya clasificados matemáticamente para el playoff de cuartos de final, y, hablando de los españoles, con el Barcelona afianzado en la segunda plaza de grupo. Más cosas que os queremos ofrecer. Vamos a estar en Valladolid para preguntar por Lalo García y también para saber cómo vive el vestuario del conjunto castellano de la Decoro esa delicada situación por la que atraviesa. Bueno, y todo esto con un invitado muy, pero que muy especial. Hoy, in situ, en este estudio de Showtime, es Fernando Gordo, periodista, entrenador de baloncesto, que ha pasado, bueno, casi medio año, casi, viajando por el mundo. No lo ha hecho solo, lo ha hecho con otro periodista y también entrenador de baloncesto como es Enric Carbonell. Recordaréis los asiduos de Showtime, que ya hemos hablado con él en el programa. Bueno, ya está aquí. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la historia?
Genial, ya de vuelta aquí, en mi caso ahora por Barcelona, después de 5 meses de viaje, tratando de repasar todo lo que hemos vivido estos meses, y la verdad que contento también de estar aquí.
Bueno, pues vamos a salpicar con anécdotas, con aventuras, este 185 de Showtime, con esas anécdotas y esas aventuras que tanto Fernando como Enric vivieron y que a través de ese proyecto fantástico Basket World Tour, pues nos han explicado a través de las redes sociales, a través de la red, y hoy lo van a hacer en este programa de Showtime. Bueno, todo esto y más historias en más de una hora de baloncesto. Como os digo siempre, este es el menú, esta es la propuesta, somos Showtime.
En el capítulo anterior...
Uno se siente bien al escuchar de que nos están considerando. Al principio de la temporada ni hablaban de nosotros, o sea que es algo que es especial, pero entendemos que tenemos mucho trabajo por delante. Yo creo que todo empieza con el técnico. Yo creo que Budenholzer ha hecho un trabajo tremendo, y su liderazgo, el sistema que le ha puesto acá, y lo segundo es los jugadores. Tenemos un grupo de veteranos y jugadores que entienden y que quieren ganar. Bueno, yo creo que tienes que considerar a Cleveland y a Chicago. Nosotros en el este también somos otro equipo que yo diría que estaríamos batallando, y en el oeste tienes que ver a Memphis con Marc Gasol. El trabajo que está haciendo es increíble. También tienen que considerar a Golden State y San Antonio.
Es evidente que estamos ante un All-Star de un calibre enorme, ¿no? Pero Westbrook ya apuntaba desde hace años, y así lo hemos comentado muchas veces, este nivel, ¿no? ¿Es un poco individualista? Puede. ¿Haría esto estando Kevin Durant? Improbable. Pero lo que sí demuestra es que como jugador tiene un calibre de, pues eso, de MVP. No estoy seguro de que sea MVP este año, tampoco lo tengo claro. Para mí ahora mismo hay 3 jugadores claramente en la carrera, que son Anthony Davis, el Unicejo, y el Barbas, James Harden, pero este es un jugador de los top 10 de la NBA, sí o sí.
Yo creo que Pelazo, y ya lo he dicho muchas veces, durante 3 años ha hecho que Valencia juegue un muy buen baloncesto y que ha sido muy, muy competitivo, ¿no? Y el equipo de Carlas, por lo tiene que demostrar. ¿Que los jugadores se sienten aliviados? Bueno, pues lo que tienen que hacer es ganar partidos y hacer que el Valencia esté arriba de todo, ¿no? Pero no quiero que se sientan aliviados porque Carles es más bueno o les da más cancha, no, yo quiero que se sienten igual de presionados porque lo que queremos es ganar.
El problema de Sevilla es que tienes que ensamblar un equipo a mitad temporada y no veo del todo claro que Sevilla pueda incorporar más gente, porque ten en cuenta que Goodside, que Penny, es gente que está aún, digamos, incorporándose, y es un riesgo porque el margen de error de los que están con 8 victorias puede ser relativo, pero los que están con 6 es muy peligroso, y ese es el riesgo de incorporar a mucha gente.
Hace mucha gracia que una ciudad tan pequeña, que solo es de baloncesto, un poco como Hoosiers, ¿no? Sería una historia parecida, que llega y es campeón. Contra las grandes ciudades como Beijing tiene 22 millones de habitantes, tiene todos los medios, es la capital, Shanghái tiene 24, como cuando la ganó Manresa, exactamente.
Lo que más nos importa es un histórico de nuestro baloncesto que se llama Gonzalo García Téllez, Lalo García, al que se busca desde el pasado jueves que desapareció de su domicilio. Que todo esto quede solo en un susto. Yo diría más bien el básquet con Lalo y, por supuesto, desde este humilde programa, desde Showtime, todos con Lalo.
Showtime. Sí, señor, todos con Lalo García. Insisto, después estaremos en Valladolid y todo esto que habéis escuchado pasó en el último programa. Vamos con el capítulo de hoy. Ya conocéis el menú. Hay que ponerle banda sonora a este 185. Lo hace nuestro encargado de la sala de máquinas, Pau Martínez. Volvemos a la década de los 70, como en el capítulo anterior. Son 999, banda inglesa de punk rock. Venga, seguimos caminando. Está por aquí el profe de la COPE, el profe de Showtime. Hola, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Todo bien, ¿vosotros?
También, todo en orden de momento, profe. Bueno. Está Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Y a su lado Parrita, hola Rubén Parra, muy buenas.
Buenas.
Bueno, a ver, detalles, datos de esa aventura de Fernando Gordo y Enric Carbonell. A ver, para la gente que no lo sepa, ¿cuánto tiempo habéis estado viajando?
Pues alrededor de 5 meses. Comenzamos en octubre y hemos llegado la semana pasada, así que 5 meses viajando entre América, Asia y Europa.
Bueno, dinero invertido, ¿esto cuánto os ha costado?
Pues alrededor de más o menos cada uno unos 7.000 euros. Al final hubo algún gasto que no contábamos, pero más o menos...
La acotación la hago después de la tercera pregunta. ¿Esto sin patrocinadores, sin ayuda externa, sin nada?
Nada, la única ayuda externa que hemos tenido es...
Un poco.
Pero bueno, más allá de los artículos que escribíamos para Revista Gigantes y que nos daban algo de dinero, por lo demás, sí, 90% han sido ahorros nuestros.
Bueno, el baloncesto como excusa. Todo esto, lo que vais a escuchar ahora, lo que ya estáis escuchando, lo tenéis en esa magnífica web basketworldtour.com, con imágenes, con vídeos, con historias, bueno, con todo lujo de detalles, ¿sabes? Paradas del viaje, explícanos.
Pues empezamos después de una pequeña parada en Reading, en Inglaterra, que estuvimos con una pequeña colonia de españoles que hay allí. Enseguida nos fuimos para Argentina, donde comenzó un poco la parte sudamericana del viaje, y estuvimos en Argentina, estuvimos tanto en Buenos Aires como en Bahía Blanca. Y luego desde allí empezamos a subir Uruguay, estuvimos posteriormente en Brasil, México, alrededor de un mes y medio en Estados Unidos, y luego de allí damos el salto a China y a Japón, que son los dos países que estuvimos en Asia, y por último, los últimos mes y medio, 2 meses, hemos estado por Europa, en diferentes países.
¿África no lo habéis tocado?
No, era el objetivo inicial del viaje. Teníamos previsto, de hecho, ir a Senegal, Mali y Burkina Faso, y uno de los primeros objetivos que íbamos a ir era en el sur de Senegal, que íbamos a ver a una ONG vinculada al baloncesto, y desde allí mismo nos comentaron que por el tema de ébola, no tanto por riesgo de contagio, sino por problemas para desplazarnos de un lado para otro, no era muy aconsejable. Así que en mi caso lo aparqué del proyecto y sí que me fui 15 días a Burkina Faso, pero el Basketball Tour empezó en Argentina.
Bueno, Enrique y Fernando, dos enfermos de este deporte que tanto amamos, del baloncesto, que han hecho este fantástico fantástico viaje al más puro estilo Willy Fogg. Vamos a ir salpicando este 185 con más historias, con las vivencias de algunos de los protagonistas con los que han hablado y con los que se han sentado durante horas y horas y horas, pero ahora nos vamos a Estados Unidos porque hay noticia con uno de los españoles que juega en la NBA. Bueno, nos escucha el corresponsal del diario Marca para la NBA, Marcos Piñeiro. Marcos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido a Showtime. Estamos preocupados por Serge Ibaka, uno de los nuestros, uno de los españoles. Se ha perdido, creo, los dos últimos partidos con los Thunder. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa?
Pues tiene lo que le corresponde a un hombre que juega como juega. Esto lo hemos visto siempre en el vestuario que entramos, ¿no? Jugadores con hielo por todas las articulaciones, en rodilla, en tobillo, se le ha gastado la rodilla. Es difícil que Thunder como organización te diga que es de ahí, pero está claro que el jugador tiene dolor en la zona y precisamente parece ser, según fuentes de ESPN, que es una cadena totalmente solvente, aunque no lo ha dicho oficialmente Thunder, lo están operando ya en Nueva York. Así que es lo que le ha pasado al pobre.
En la rodilla derecha, esos problemas de Serge Ibaka.
Claro, es un jugador de un salto potentísimo. No en vano pone los tapones que pone, 2,4 por partido, casi nada. En todos sus años de la NBA siempre ha sido un gran taponador, saltador, jugador que tira en suspensión. Y claro, pues es que esto es lo normal, que haya lesiones. Son jugadores que juegan muchísimos partidos y fuerzan muchísimo su físico. Y entonces el pobre pues se ve que la ha forzado demasiado y tiene que... Parece ser que se la van a limpiar, que lo que es la intervención no va a ser invasiva y cuentan con que volverá para playoffs. Bueno, esto ya sabemos cómo es la medicina, ¿no? Cuentan, pero habrá que ver si es así o no, porque realmente el postoperatorio va a ser fastidiado para Ibaka, claro.
Está de pega Oklahoma con las lesiones esta temporada y con las lesiones, Marcos, de sus hombres referente, ¿no?
Sí, Oklahoma es un equipo muy muy físico, vuelvo a insistir, y ha habido lesiones de accidentes, como fue la de Westbrook, la rotura en la mejilla, que ahora juega con una máscara y ha ido mejorando, y luego el famoso tobillo de Durant, que lo trae a mal traer al pobre, ¿no? Con un tornillo ahí que no le ha funcionado bien cuando tuvo la fractura en octubre. Con lo cual, es un equipo que, claro, está reducido un poco a cenizas ahora mismo. Ayer lo vimos en Dallas, a mí me impresionó, porque un poco les da igual quién juegue y quién no. Sale Adams, sale Collison, todos estos jugadores de banquillo que les resuelve la papeleta de una manera increíble. Ayer, vamos, no ganaron por un centímetro en Dallas, con lo cual vamos a esperar que el equipo pueda irse recuperando, que vuelva Durant, que ya andaba el hombre dando saltos en el banquillo, y supongo que próximamente ya por lo menos Westbrook y Durant estarán jugando, esperando por Ibaka para playoffs.
Bueno, pues así están los Thunder y así está Serge Ibaka, informa Marcos Piñeiro, el corresponsal del diario Marca para la NBA. Marcos, como siempre, muchas gracias.
Un placer.
Un saludo a Showtime de parte de Al Horford de los Halcones de Atlanta.
Bueno, ya sabemos cómo está Serge Ibaka, lo que no sabemos, Parrita, es qué más le puede pasar a los Thunder, a Oklahoma en negativo esta temporada, ¿no?
No sé, ya es complicado. En el último partido que hemos podido ver de los Thunder, empieza muy bien, pero luego al final el cansancio se termina viendo y terminan perdiendo con los Mavericks. A pesar de otra nueva actuación espectacular de Westbrook, que sigue en sus 13, y de que, como decíamos en anteriores semanas, Kanter ha llegado para sumar. El turco está haciendo muy buenos partidos con los de Oklahoma. Tiene que volver Durant. Esa es la clave de todo. Como decía el profe la semana pasada, posiblemente cuando vuelva Durán dejaremos de ver al Westbrook espectacular e increíble del triple doble, pero el equipo ganará en consistencia, porque por mucho que quiera, Westbrook solo no puede ganar siempre todos los partidos.
Dos datos. Durán creo que se ha perdido ya 40 partidos esta temporada con Oklahoma y Westbrook 15. Bueno, cuando te dicen que uno de los nuestros o cuando te dicen que hay una lesión además de rodilla, bueno, pues te espantas mucho, parece que no va a ser tanto. Pilar, yo no sé si con la lesión, si con la temporada, veremos si es larga o corta de Oklahoma, esto le puede abrir un poquito más las puertas de la selección a Mirotić.
Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, la decisión de Ivaka Mirotić no va por los problemas de rodilla, que a mí me cuentan no es para tanto lo de Serge. Una semana, quizá poco más. No me dan tantos partidos que se pueda perder, pero habrá que esperar en cualquier caso, porque ayer se supone que los Thunder tenían que dar un comunicado del que yo no tengo noticias. Insisto, la decisión Ivaka Mirotić no es cuestión de los problemas de Serge. Puede ser un argumento más en una decisión que ayer, como digo, no dependía de la rodilla de Serge.
Yo lo digo por si al final de temporada la rodilla, esperemos que no, le da más problemas a Ivaka y dice, oye, yo es que no puedo ir al europeo porque me debo a mi equipo y no voy a estar ni bien para una cosa ni bien para otra. Por aquí va la pregunta, ¿eh?
Yo apuesto más por otra decisión.
Ya, por otro argumento, ya.
Sí, si no los problemas de Serge.
Ya te he entendido,
no,
yo
pero
te he
oye,
leído entre
como líneas. Vamos a salir de dudas, porque en abril vamos a tener seleccionador, pues...
¿Seguro o no?
Se ha dicho Pepe Sáez esta mañana.
Ah, pues si lo dice el presidente de la Española de Baloncesto...
Otra cosa
que sí.
Que no se esté toreando como lleva 3 meses o 4.
Ya, bueno, no pero, es mal mes abril para tener
seleccionador.
Esta
mañana ha dicho que en abril había seleccionador.
Bueno, veremos. Por cierto, hablando de la selección... se han cerrado 2 fechas para amistosos, 18 de agosto en Burgos, 25 de agosto en Logroño. Falta seleccionador, también falta rival para estos amistosos. Bueno, volviendo a Oklahoma, profe, ahora los Thunder están dentro de los playoffs, creo que el balance es 37-30, tienen la amenaza de los Pelicans, de los Suns, ¿los ves dentro? Que es la eterna pregunta que venimos haciendo casi en los últimos capítulos.
Depende de Durant.
Depende de Durant.
Sí, si Durant vuelve y vuelve en condiciones... Seguro, si no, complicado, a no ser que Westbrook consiga anotar con los pies. Pero si vuelve Durant y descansadito, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el anverso de una lesión, lógicamente, es que estás inactivo, pero la cara es que vas descansado. Y un Durant descansado después de una lesión puede ser mortífero.
Parrita, ¿Durant tiene que volver esta semana?
Tenía que volver ayer, concretamente. Dijeron que o el viernes o el domingo jugaría condicional y la condición no se cumplió, así que veremos a ver cuándo vuelve. Yo creo que los Thunder sí se van a meter en playoff, pero porque son un equipo más hecho y más acostumbrado a competir que los Pelicans, que pese al temporadón de Anthony Davis, tienden al azucarillo con mucha facilidad. O sea, se diluyen en algunos partidos por no sabemos muy bien por qué. Uh-huh. Y yo creo que a la larga, cuando se estén jugando las habichuelas, yo creo que eso les va a pesar y por eso se van a meter los Thunder, independientemente de que, claro, Durant tiene que volver y tiene que ayudar al equipo. Pero en posición de... O sea, partiendo de la base... Para mí, de base, los Thunder lo tienen mucho mejor que los Pelicans porque están más acostumbrados a competir y porque podrán ganar o perder, pero no son de diluirse. Si no ganan es porque Westbrook a lo mejor no le da para más o porque ahora tiene la baja también de Ivaka, tal. En términos generales, yo creo que lo lógico y normal es que entre los Thunder y que Davis tenga que esperar un año más para entrar en playoff.
Esa es la lesión de Ivaka, la lesión de
por cierto,
Kevin Durant.
La lesión, ¿sí? Albert, la lesión de Ivaka, que como mínimo es que el calendario de Oklahoma es chulimanduli. O sea, tiene a los Celtics a la vuelta de la esquina, luego a los Hawks, luego a Miami.
Los tres en casa.
El único partido gratis contra los Lakers y luego contra los Spurs. O sea, yo a los Celtics no le meto como rival sencillo, ¿eh? Yo no sé si estoy viendo a los Celtics este año.
Sí, sí.
No se meten en el playoff, pero los chavales matan todos los partidos. A veces les sale mejor, a veces les sale peor, pero competir compiten. O sea, ese partido no va a ser gratuito.
Sí, sí.
Y Atlanta es el mejor el récord del este. Miami, ya vimos lo que le hicieron ayer a LeBron and Company. Lo leí de sí, gratis. Y luego San Antonio, que está ya en posición de despegue. próximo a alcanzar órbita lunar.
Bien, bien. Bueno, los civiles de Parrita. Bueno, iba a decir y recordar sobre todo que la lesión de Kevin Durant es esa lesión en el pie derecho que le tortura desde el mes de octubre, desde el inicio de esta temporada. Bueno, volviendo con Fernando, y ya que estamos en Estados Unidos, ¿qué buscasteis y qué encontrasteis allí?
Pues en Estados Unidos tuvimos un poco las dos vertientes. Por un lado, todo lo que es el baloncesto NBA y todo lo que es liga universitaria. La verdad que en NBA tuvimos la oportunidad de disfrutar de muchos partidos. Estuvimos desde Miami, Memphis, Charlotte, Indianapolis, Cleveland, creo que me dejó alguno, Nueva York también, pero estuvimos viendo muchos partidos NBA, pudimos hablar tanto con los hermanos Gasol como con jugadores que han jugado en España, como Pilloni, como Damian Rudev, y tuvimos la oportunidad de ver cómo estaban viviendo ellos la temporada, y luego por otra parte todo lo que va alrededor del baloncesto universitario, que creo que es un poco por desconocimiento, pero lo que más nos sorprendió, sobre todo a nivel de infraestructuras que tienen los campus, la cantidad de entrenadores que hay en pista trabajando, o algo que yo creo que hasta que no llegas allí lo puedes intuir, sobre todo los que son aficionados a la liga universitaria, pero vivirlo in situ, la verdad que nos impactó mucho.
Por ejemplo, ¿partidos que visteis en directo?
Pues vimos exhibiciones del señor Curry con Golden State, vimos un partido en el que Marc Gasol se fue a 30 puntos y el FedEx Forum le gritó MVP, vimos, bueno, de todo tipo. Vimos un partido en Chicago en el que también Pau hizo un partidazo, encuentros en que Miami poco a poco iba adaptándose a la marcha de LeBron a principio de temporada. Vimos al señor LeBron también hacer una barbaridad de puntos en Cleveland. La verdad que hemos tenido mucha suerte, desde partidos muy ajustados hasta otros que quizás el resultado no ha sido tan ajustado, pero en el que han brillado las estrellas.
Te digo que me estás dando muchísima envidia. Bueno, seguimos hablando de la NBA aquí en Showtime. Para, por ejemplo, apuntar con el comité de expertos del programa, ¿quién es para vosotros el MVP de la temporada regular? No ha acabado, claro, pero no sé, Pani, pongo sobre la mesa Westbrook, Curry, Harden, Anthony Davis.
Posiblemente Curry, por dónde está llevando a su equipo y por dónde está su equipo, Curry. Pero cualquiera de los otros, Harden, por ejemplo, sería un candidato excelente también, y no me sorprendería. Davis está haciendo una temporada estratosférica, pero claro, le falta equipo, y Westbrook es también estratosférico, sideral, pero en un entorno más individualista. Yo creo que el que más juega, los dos que más juegan en equipo dentro de que son superestrellas, son Curry y Harden, por ese orden.
¿Parrita?
Yo creo que el que más lo merece es Harden, por la dificultad, porque le han quitado la segunda pata de su banco y el tío, vamos, yo de hecho diría que lo mismo cuando vuelva a Howard, eso está malo para los Rockets, pero está jugando muy bien y ha tirado de su equipo, tirando de ese liderazgo que pedía en Oklahoma y no le dieron, y él ha demostrado, pues sí, que ha nacido para ser una superestrella. Por merecimientos creo que Harden. Ahora, yo se lo daría a Curry. Porque Curry es verdad que tiene bastante más ayuda que Harden, porque la temporada que se está cascando, por ejemplo, Klay Thompson, pues ahí está. Draymond Green, que no hemos hablado mucho de él, pero para mí es el tío más mejorado, no de este año, sino de la historia del baloncesto. O sea, la temporada que se está cascando es una locura. Y luego, la cosa, el plus que tiene Curry es que es bonito de ver. Es un chaval que es bonito de ver. O sea, hace la forma de votar que tiene, la forma de manejar, y luego los triples, el que le hizo a Chris Paul la semana pasada, es para llorar. A mí me hacen eso y yo me voy y no vuelvo.
La plasticidad en el baloncesto, claro.
Claro, claro, es el Federico, sí, sí, del básquet. O sea, es como Roger Federer,
que le da ese plus, claro.
Pues igual, y por eso, por el plus de la belleza y del romanticismo, yo se lo daría a Curry. Pero en cuanto a merecimientos, creo que Harden merece un poco más, porque no tiene tanta ayuda.
Son cuatro perfiles los que hemos ofrecido, Fernando, todos muy diferentes. Claro, una cosa es verlo desde la distancia, a través de la pantalla, otra in situ, ¿no?
Sí, a mí lo de Curry me pareció algo increíble. Ya desde el punto de vista, como decía Parra, estético, es que da gusto ver jugar. Pero cualquier elemento, cada pase que realiza, cada tiro, cada bote que da, es una auténtica maravilla.
Pero cambios de manos, sí, es una locura. Es
que, por eso, que cada detalle técnico que tiene es cogerlo y decir a todos los chicos del mundo, mira, así se ha de botar, así se ha de tirar, así se ha de pasar. A mí me pareció increíble. Quizás yo sí que me quedaría por lo que ha hecho las últimas semanas con Westbrook, porque me parece increíble, que sí que es cierto que es más individual que los otros, pero lo que está realizando las últimas semanas, aunque no tuve la oportunidad de ver en directo, me parece asombroso.
Bueno, después hablaremos de Utah de forma indirecta y relacionada con uno de los mejores jugadores de la temporada en Europa y en la Liga Endesa. Ahora, el Parra Center y aquellos maravillosos años. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Porque hablando de baloncesto y de baloncesto universitario, llega el mes de marzo, con la locura de marzo, con 64 universidades luchando por el título y con Kentucky a punto, veremos si es, el camino es difícil y complicado, de alargar ese expediente que ahora mismo es inmaculado, Parrita, esta temporada.
Sí, son fechas históricas. Más que nada, siempre cuando llegamos a este tercer mes del año, cuando llega la locura de marzo, ese March Madness que semiparaliza a los Estados Unidos, porque tú puedes ser aficionado de un equipo de la NBA, pero el equipo de tu universidad alcanza cotas casi de religión. En realidad ni siquiera tienes que haber ido a ese centro educativo. Puede ser que sea por cercanía, porque sea la universidad de tu ciudad, o incluso por algún jugador legendario que te hizo ser de ese equipo. En cualquier caso, la marea de gente que mueve el torneo de la NCAA de baloncesto durante este mes es del todo superlativa. Recién terminados los torneos de campeones de conferencia, tenemos a Notre Dame como la gran sorpresa. Mencionan en la costa atlántico a Duke en semifinales y a North Carolina en la final para hacerse con el primer torneo de la ACC en su historia. En la Big 12, Iowa State batió a los favoritos, a los Jayhawks de Kansas, en la final. Y en el resto de conferencias es importante, pues la verdad es que no hubo grandes sorpresas. Villanova ganó la Big East a Xavier, Wisconsin la Big Ten a Michigan State, Arizona la Pacific 12 a Oregon, Gonzaga a Brigham Young en el torneo de la costa oeste. Y sí, como decías, efectivamente, Kentucky se llevó la del sureste con una victoria cómoda ante Arkansas en la final. Era de esperar. Los Wildcats de Calipari llevan una temporada impoluta. 34 partidos, 34 victorias. La gran mayoría de paliza. Solo en 6 de esos 34 han ganado de menos de 10 puntos de diferencia. Ole Miss les llevó hasta la prórroga y Texas A&M a dos prórrogas, pero terminaron palmando. Y claro, también han dejado algún resultado para el bochorno, como la paliza Montana. 28-86 el pasado 23 de noviembre, 58 puntos de diferencia, casi nada. El equipo funciona como un engranaje perfecto, ninguna macroestrella que te haga el 70% del trabajo, nadie llega siquiera a los 12 puntos de promedio, pero hay 6 que anotan más de 8 cada tarde. Total, que es un equipo muy de entrenador, de un entrenador al que por encima de todo pues le gusta ganar. Y claro, ante tal gesta nos vemos obligados a echar la vista atrás para ver con quién podemos comparar a estos muchachos. De momento llegan al March Madness invictos, como el año pasado hiciera Wichita State. Ellos en segunda ronda ganaron a Cal Poly y alargaron su racha hasta el 35-0, pero perdieron en tercera ronda precisamente contra Kentucky. Si superan lo logrado por Wichita State, el siguiente reto es batir la marca de los Running Rebels de Nevada Las Vegas en 1991. Comandados por el que sería número uno del draft de ese año, Larry Johnson, llegaron invictos hasta el primer partido de la Final Four. Allí perdieron ante Duke, que a la postre serían campeones ese año. Dos tiros libres de Christian Lendner pondrían el definitivo 7-9-7-7 en el marcador. En esos Blue Devils, además de Lendner, que era la gran estrella, empezaba a mostrar su clase un jugador que como profesional, pues sin duda, le superó con creces, el amigo Granjil. Si también baten el récord de los de Las Vegas, les quedará por delante el de Indiana State, de la River, que en el 79... como todos sabéis, ganó todos los partidos menos el último, la gran final del torneo universitario, en la que los Spartans de un joven llamado Irving Johnson, Magic para los amigos, les privó de degustar las mieles del éxito. Total, que con dos victorias más, los Wildcats de Kentucky superan la magnífica temporada de Wichita State del año pasado, con 5 a los Rebels de Nevada Las Vegas del 91, y con 6 no solo batirán aquel año de los Sycamores de la River, sino que entrarán en la leyenda. Una leyenda de equipos magníficos, con temporadas perfectas de principio a fin, que coronaron su excelente año llevándose el máximo trofeo de la Liga Universitaria. Si lo logran, los chicos de Calipari podrán escribir su nombre junto a, a la Indiana de Bobby Knight del 76 o la UCLA de John Wooden en el 73, en el 72, en el 67 y en el 64, los Tar Heels de North Carolina en el 57 o los San Francisco Dons de un tal Bill Russell y Casey Jones del 56. Para eso tendrán que sudar tres semanas más, pero si finalmente lo consiguen, serán, como ahora lo son estos siete equipos universitarios, recordados para siempre. Formarán parte de una estirpe que no abunda, la de los campeones invictos.
Son los datos los que lo han conseguido y la hoja de ruta para Kentucky. Tenéis el bracket, quien quiera completarlo, que lo complete. Pani, tú que siempre te mojas, tus pronósticos, venga.
Kentucky. Es que este año, hombre, Parra ha hecho un análisis perfecto, como siempre, ¿no? Creo que el camino no será fácil, pero Kentucky, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Me preguntaba el otro día en Twitter mi buen amigo, exjugador y sobre todo hijo de un gran tipo como era Santiago Amón. Bueno, pues ¿quién iba a ser él o quién me parecía a mí que sería el equipo del año en la NCAA? Y le dije, bueno, es que preguntes lo que preguntes, quién ganaría si estuvieran los seniors, quién perdería si estuvieran los sophomores, todo te lleva a Kentucky. Kentucky es un engranaje, con un juego muy coral, con un entrenador que ha demostrado que no solamente es un gran reclutador, sino que también es un buen táctico. El camino no es fácil, pero todo lo que no sea Kentucky campeón será una mayúscula sorpresa. Y luego, pues hombre, hay outsiders. A mí me gusta mucho Wisconsin, con Kaminsky ahí liderando.
Un grande.
Exacto, para mí es el jugador del año, más por encima de Okafor incluso. Creo que también Iowa State, que tiene un grupo muy difícil, pero me han impresionado jugando. Yo creo que entre esos tres puede estar.
¿Y para ti, Parrita, otro palito que le ponemos a Kentucky o no?
Yo, para mí sí. Es que es muy complicado que no lo ganen. Me mojaría incluso a decirte que la final es Kentucky-Duke contra el equipo de Calipari, contra Krzyzewski y contra ese Jahlil Okafor que está causando sensación y que posiblemente será el número uno del draft. Pero es que es muy complicado meterles mano. Yo he visto partidos ajustados de Kentucky hasta el minuto 22, hasta el minuto 23, hasta el minuto 25. Pero cuando llevan en la segunda parte, cuando llevan ya 5, 6, 7 minutos, son muy cansinos. Y al final se te terminan yendo y es que no le ves el pelo. Y lo normal no es que te ganen, lo normal es que te ganen de 15 o de 20. Entonces es muy complicado. Creo que son clarísimos favoritos. Y que por quedarnos con tres nombres, aparte de Jahlil Okafor, que es evidentemente el que todo el mundo señala, yo me quedaría con el que ha dicho el profe, que ya me gustó muchísimo el año pasado, Fran Kaminsky de Wisconsin. Es un novisquito de la vida, un siete pies que le gusta más estar fuera que dentro. Luego con Rico Gaiters de Baylor, es una especie de Felipe Reyes también, pero en negrito. Un tío de 2-3 que es potente, alero alto y fuerte. Creo que es el único jugador de NCAA este año que ha promediado doble-doble, puntos rebotes. Y luego con el amigo de Esther Washington, con Tarley Harvey, que lo mismo luego sucede como el chaval de Brigham Young, que no sé cómo un colín en la NBA, pero la verdad es que es un enchufador nato, el máximo anotador del año. Y yo tengo apuntado a Esther Washington como la sorpresa, como la cenicienta de este año, veremos a ver.
Qué bien, de todas maneras, son las apuestas de Parrita. Dime, Pani.
No, que lo de Kentucky es un engranaje diabólico, porque es que este año proyecta, en las proyecciones más pesimistas, es decir, tirando muy por bajo, otra vez tres jugadores en primera ronda.
Sí, los gemelos Dalton y los Harrison.
Claro, si no me equivoco serán Lyles, Booker y algún otro por ahí, ¿no? Entonces, y bueno, y por supuesto el número 2, 3, 1, dependiendo de cómo le dé al que elija primero, que puede ser Towns, ¿no? Eso te da idea del engranaje que es Kentucky, porque en base a eso, Calipari sigue reclutando, es decir, él no tiene más que... Antes iba a las casas, visitaba a las madres, a las abuelas, se tomaba el café, le dejaba que le manchara el sobrino del posible recluta de papilla el traje. Pero es que ahora ya ni va. O sea, ahora mismo simplemente pone en Twitter, como le pasó en 2010, me parece recordar, Rubén, qué alegre estoy o qué contento estoy de que cinco jugadores de Kentucky hayan conseguido estar en la primera ronda del draft de la NBA.
Claro.
Y entonces, claro, los prospectos, los jugadores de instituto que pueden pasar a la universidad, es que se agolpan en las puertas.
Está en un punto, en el punto guaperas, en el que él no invita a cenar a las mujeres. Las mujeres van a su casa a ver si le saca de paseo.
Exacto,
o sea,
exacto.
Es una cosa del Galipari de locura absoluta.
Antes iba él, ahora va a él.
Exacto, exacto.
Ya. Ferrando, ¿qué querías decir?
Nada, únicamente que yo tampoco soy experto de liga universitaria y la verdad que lo que conozco es sobre todo a través de un compañero de solo básquet que es otro obsesionado por la liga universitaria como Gonzalo Bedía, pero que sí que es cierto que una de las espinas que tuvimos en el viaje fue quedarnos con la no posibilidad de ver a Kentucky en acción este año, que pues, al final por temas de agenda no pudimos y lo teníamos planeado, pero nos vamos a quedar con esa espina de cómo hagan la temporada completa y se conviertan en un equipo de leyenda, como decía Parra, en no haberlo visto en directo cuando estuvimos ahí muy cerquita, creo que nos vamos a quedar con esa espina.
De todas formas, de la liga universitaria lo más guapo de todo para mí son las caravanas. O sea, cómo se moviliza una ciudad entera para seguir a su equipo.
Sí.
O sea, yo he visto en Florida, no te exagero, caravanas de 15.000 coches en una ciudad donde viven 10.000 personas, o sea, 100.000 personas, 15.000 coches yendo a Atlanta, a Georgia, para ver un partido de los Gators. O sea, es una religión auténtica y absoluta.
Y eso en un estado que es multidisciplinar en cuanto a deporte.
Sí, sí.
Tú imagínate en lo que llaman, en Estados Unidos, por ejemplo, está el cinturón de la Biblia, que es el sur, porque es muy religioso, episcopal, sobre todo protestante. Hay una zona que le llaman el cinturón del baloncesto, el Basketball Belt, que comprende estados como Kentucky, Indiana, Carolina del Norte y a veces Carolina del Sur también. En Indiana, por ejemplo, que yo lo he visto, el baloncesto es una religión que va desde instituto, es decir, desde lo que es high school,
sí,
que tienes partidos con 15, 18 mil personas en una cancha de juego que para sí quisieran muchos equipos de la Liga CB, hasta, por supuesto, la Liga Universitaria. Y, curiosamente, los Pacers o el Charlotte Hornets, Kentucky no tiene, ¿no? Tuvo a los Colonels en su época, en la ABA y tal, pero la NBA está como en un segundo plano. Entonces, claro, cuando hay, por ejemplo, un Kentucky-Louisville, estado de Kentucky se paraliza, pero se paraliza
patas arriba, claro,
a niveles de un Madrid-Barça, ¿sabes? Y luego, en Indiana yo he visto en high school pequeños, de sitios pequeños, reunirse a toda la comunidad en la iglesia, allí con el pastor y tal, con el pastor de almas me refiero, a rezar por los chicos, ¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, es que cuando dice Rubén, es una religión, es que realmente lo es.
No, es así. Sí, sí.
Bien explicado, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué da a lo largo del mes de marzo. Dime, Parrita.
Nada, decir eso, que empieza esta noche, que empieza la madrugada del martes al miércoles, primera ronda, y que termina el 6 de abril, la madrugada del lunes 6 de abril para nosotros, del 6 al 7, con el partido por el campeonato, que se juega en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis. 70.000 personas. Es un estadio de fútbol
menos
americano.
Sí, sí.
Ojo lluvia con eso, ¿eh?
Bueno, tenéis el bracket si lo queréis consultar. Ya lo hemos colgado en las redes sociales del programa, no lo he dicho. facebook.com/showtimecope. Y también en nuestro Twitter somos @copeshowtime. Bueno, aparcamos la NBA, el baloncesto en Estados Unidos. Vamos con la Liga Endesa.
Vamos.
Vamos con la ACB, lo que es noticia y lo que debéis saber. Es el 5 ACB que nos trae semana tras semana Pilar Casado.
En una jornada, la número 24, muy marcada localmente, porque solo Guipúzcoa Basket consiguió ganar fuera de casa, lo hizo en pista de Manresa. Hay que apuntar porque esta es para la historia, de hecho es la segunda mejor anotación histórica de Obradoiro, los 104 puntos que le endosó al UCAM Murcia, es la victoria más amplia de la historia del club gallego. Hablemos de rachas. La racha en este caso negativa del Montaquit fue labrada en sus visitas al Palau Blaugrana. En 17 ocasiones ha visitado el Palau y nunca ha conseguido ganar en pista del Fútbol Club Barcelona. Se me ha ocurrido echar un vistazo a los números del MVP de la semana, que no es otro que el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. Lo es por segunda vez esta temporada, la 15ª en su carrera, pero es curioso porque si miramos desde el año 99-2000, en que Felipe Reyes debutó en la Liga Endesa, no estamos ni mucho menos en su mejor año. Hasta la fecha, Felipe Reyes está promediando esta temporada 2014-2015 11,9 puntos, 15,2 de valoración. Echando la vista atrás, en la 2008-2009 promediaba 16,3 puntos, 22,7 de valoración. y más lejos todavía, en la 2002-2003 promediaba 16,9 y una valoración de 22,4. Hecho que hay que remarcar porque es muy poco habitual ver a cuatro canteranos en la formación del Baskonia. Eso ocurrió este fin de semana en ese encuentro frente al FIA Juventud. Recordemos el debut de Sedekerskis y de Martínez. Sedekerskis, recordemos que es todavía un junior de primer año, venido de una muy buena cantera. Es verdad que venida menos, quizá este año a alguno le suene más lo del Klaipeda, porque ese equipo se metió en Euroliga. Y Carlos Martínez es un habitual de las selecciones inferiores. Ha estado en la sub-16 y en la sub-18. No le han ido nada mal. Veremos a ver si esto tiene continuidad o no en el Baskonia. Y va de hermanos, los Bertans. Dair tuvo un papel estelar en la victoria de Bilbao ante el Gran Canaria. Hizo 24 puntos, 15 de ellos desde los 6'75. Acabó el partido con 30 de valoración. Mientras su hermano, en Vitoria, hacía 16 más 4 rebotes, un total de 20 de valoración.
La radiografía de cómo está el campeonato, la Liga Endesa, después de la jornada número 24. Diversas cosas. Enseguida escuchamos a Dani Díez. Antes, las puntuaciones. El comité de expertos, con Pani, con Pilar, con Rubén, da 3, 2 y 1 punto a los 3 mejores de cada jornada. ¿Tenemos el papelito por ahí, profesor?
Sí, hombre, claro, yo siempre lo tengo.
Usted
yo
dirá.
Yo no soy el que falla. Wasinski, 1 punto. Bertans, 2 puntos.
Sí.
Y Felipe Reyes, 4 puntos.
Bertans de Bilbao.
Sí.
Y, vale, Dairis.
Y el señor Felipe Reyes le daría un 4. Pero y... bueno, como solo se puede dar 3, pues 3.
Y Felipón un 3, entre paréntesis, opción a 4. Vale. Muy bien. Pilar, tus puntuaciones.
Bueno, yo como veréis que he sacado tanto a los Bertans como a Felipe Reyes de mis puntuaciones, le voy a dar un punto a Pietro Aradori. Se hizo 20 puntos. Y es noticia, dado el lamentable porcentaje de tiros libres del estudiante Sky Zaragoza, que anotara 5 de 6 desde el 4-60 para celebrar, porque claro, luego está en el lado contrario Simpson, que llegó a hacerse un 1 de 7 para terminar con 3 de 9, para desesperación de la parroquia. 2 puntos para Wasinski por los 24 puntos en ese Obradoiro UCAM Murcia. Y está lesionado, por cierto, se ha llevado un golpe en la rodilla, se va a perder el partido frente al CSK, pero en ese... más que buen partido que vimos entre Unicaja y Valencia Basket, los 22 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias de Jason Granger, yo le doy los 3 de la jornada.
Apuntado, y atención a lo que ha dicho Pilar, que se va a perder el partido de Euroliga ante el CSK de Moscú. Y nos quedan las puntuaciones de Parrita.
Pues yo, como el profe, pero al revés. Un punto a Dairis Bertans,
sí.
Gran partido de la victoria del Bilbao contra el Granca. 2 puntos para Wasinski, sobre todo valorar que hay 6 tíos que hicieron más de 15 de valoración en el Obradoiro, en esa paliza 104-52. Y le elijo a él, pero como premio para todos los demás, 2 puntos. Y 3 para Felipe. Ha estado contando Pilar los números de otros años, qué tal, pero es que ni siquiera, son grandes números, pero ni siquiera le hacen justicia. A mí me parece un tío grande, 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 donde los haya, y le recordaremos dentro de 15, 20 años. Se hablará de lo grande que fue Felipe Reyes como jugador de baloncesto.
Y de alguno que le quiso jubilar también, con pero todos sí. mis respetos.
Correcta.
El que le quiso jubilar es un grandísimo.
No me voy a subir
entrenador.
A un barco al que yo eche gasolina, pero vamos, sí.
El que le quiso jubilar es un grandísimo entrenador, y eso hay que decirlo siempre por delante. Pero a veces los buenos también se equivocan, ¿no? Y en este caso la equivocación fue absolutamente palmaria.
Bueno, siempre Felipe. Bueno, de la Liga Endesa, atención a esto que vais a escuchar. Dani Díez, del Guipúzcoa Basket, uno de los jugadores, creo que coincidimos, de moda, uno de los jugadores en esta temporada 2014-2015 que mejor rendimiento están ofreciendo, segundo máximo reboteador del campeonato, 11,8 puntos por partido en el horizonte. Bueno, ronda ese draft de la NBA, pero ¿por dónde pasa su futuro? Juan Arias ha hablado con él.
¿Tú tienes más o menos claro qué va a pasar o qué puede pasar de aquí a unos meses?
No tengo ni idea. La verdad que lo único que sé es que acabo contrato con el Real Madrid y estoy libre para ir a cualquier sitio. No tengo ni idea. Estoy planteándome en jugar bien, ayudar al equipo a ganar, el ir al presente, el seguir mejorando, que me queda mucho por mejorar, y ya se verá en un futuro.
¿Has hablado con el Real Madrid? ¿Te han dicho algo?
Sí que hablo con ellos de vez en cuando. Cuando jugué allí hace poco, allí pues se han interesado mucho por mí. La verdad que las cosas están yendo bien y me están felicitando, pero bueno, todavía queda mucho, queda mucha temporada y no hay que plantearse todavía lo del Real Madrid, queda mucho.
¿Y tú más o menos tienes claro lo que quieres hacer en el sentido de intentar, si ellos te repescan, aprovechar esa oportunidad o buscar otro equipo donde quizás puedas tener más minutos?
Bueno, mi sueño más cercano es poder volver al Real Madrid, ¿no? Al final pude disfrutar de minutos incluso el año pasado y disfrutar de experiencias grandes en el Real Madrid. Es el sueño de cualquiera poder jugar en el Real Madrid, ojalá pueda volver, pero bueno, no me lo planteo todavía, queda mucho y solo seguir mejorando para ayudar al equipo a ganar.
Con la temporada que estás haciendo, si no es el Madrid, no te faltará un muy buen equipo.
Bueno, ya veremos, todavía queda mucho. Lo importante, ya como te he dicho, es que siga mejorando, que siga ayudando al equipo a ganar y que el equipo gane. Luego ya se plantearán todas las dudas y se resolverán todas las dudas que todo el mundo tiene, pero bueno, poco a poco intento no centrarme mucho en el futuro, porque si no eso me descentra y seguir trabajando.
¿Intuyes por dónde pueden ir la plantilla del Real Madrid? ¿Jugadores que se pueden ir, que te pueden abrir un poco también la puerta de entrada para poder tener más minutos?
No, ya como te he dicho, no me lo planteo. La verdad que el Madrid siempre opta a lo mejor y a todos los títulos y por eso ficha a grandes jugadores de fuera. Es más difícil jugar, ¿no? Ya sabemos que jugadores de la cantera solo han salido, yo creo que Mirotić y alguno más, pero muy difícil. Bueno, a mí me dio la oportunidad el año pasado, yo creo que no lo aproveché del todo y bueno, ahora estoy intentando aprovechar la oportunidad que me ha dejado el Madrid de cederme en un equipo de menor calidad para jugar minutos importantes y seguir creciendo como jugador.
Lo que está claro es que si llegas al nivel que estás manteniendo en Guipúzcoa, no solo serías un jugador de relleno complemento, sino que podrías aspirar a disfrutar de minutos de calidad en el Real Madrid si sigues por este camino.
Bueno, ya te he dicho que es muy difícil con jugadores como Rudy, como Jayce, como Sergio Llull, pero ojalá ese es el objetivo, de que pueda volver algún día al Real Madrid y jugando minutos importantes.
Por cierto, un alero alto como tú, de más de 2 metros, es un puesto que la selección, desde que se fue Carlos Jiménez, ha quedado ahí. Tenemos buenos escoltas, buenos 2-3, pero un 3 alto es una posición que yo creo que está en déficit. ¿Esto también te cae un poco lejos? ¿Luego estás barruntando?
Bueno, ya tuve la suerte de poder compartir vestuario con ellos este verano, aunque sea de invitado, y ojalá pueda volver este verano, que hay europeo como invitado, como lo que sea. Sería un sueño para mí poder compartir vestuario otra vez y ojalá pueda tener la oportunidad algún día de poder formar parte de la selección.
El deseo de un jugador de volver a su equipo, al Real Madrid, y triunfar. Bueno, hay que equiparar un poquito esto, ¿no? La paridad, sí. Por eso está Anaís Martí en este estudio de Showtime. Hola, Anaís, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, miramos hacia el futuro, es decir, jornada 25 de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Partidos, horarios...
Los tenemos a punto. El sábado se juegan 2 partidos, Montaquit Fuenlabrada Río Natura y Fiat Juventud Moraván Candorra, y el domingo los 7 restantes. El Guipúzcoa Basket recibe al Laboral Kutxa, Bilbao Basket juega en la pista del CAI Zaragoza, Basket Sevilla Movistar Estudiantes, el Barça juega en la pista del Valencia Basket y finalizan la jornada con el Herbalife Gran Canaria Brusador Manresa y el Iberostar Tenerife Unicaja, y para cerrar del todo, UCAM Murcia Real Madrid.
Perfecto, gracias a Anaís. Después te escucho con los horarios de la Euroliga para los españoles. Pero una pregunta para Pilar Casado. El Fiat Juventud, Pilar, que está en caída libre, 5 derrotas en las 6 últimas jornadas, tiene un colchón todavía de 3 victorias sobre el primer equipo fuera de playoffs. ¿Van a aguantar o no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que pueden aguantar. A ver, es verdad que quizá la temporada se les puede hacer un poquito cuesta arriba, pero todos pensemos que, digamos, esa montañita rusa la tienen todos. Que es evidente, o que parece evidente, que quizá van a entrar en playoffs por abajo, sí, porque bueno, cada vez vemos a Baskonia mejor, los de arriba, Bilbao sigue sin aflojar en exceso, y como digo, Baskonia va para arriba, pero es que tampoco veo, por ejemplo, a equipos como el CAI Zaragoza o a Valencia excesivamente sobrados como para en 10 jornadas remontar 3 puestos y dejarlo fuera. No sé, yo creo que pueden aguantar, yo creo que van a remontar. Físicamente es lógico que también hayan pegado un pequeñito bajón después de la Copa y bueno, no me parece nada del otro mundo. Yo creo que, bueno, rachas malas tienen todos. También habría que mirar qué calendario les queda. No tengo detenidamente todas las jornadas, pero bueno, yo creo que sí que pueden aguantar.
Bueno, pues vamos a ver. Enseguida más cosas. Pedro Martínez ya nos espera en Manresa. Bueno, estamos en Manresa, nos metemos en el despacho de uno de los entrenadores en mayúsculas de la Liga Endesa. Es Pedro Martínez. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Es el entrenador del Abrusador Manresa. Ahí estamos, ¿no?, en la batalla de intentar sacar al equipo del pozo de la clasificación e intentar encontrar la regularidad, ¿no?, entre otras cosas, supongo.
Sí, ese es el objetivo, intentar, bueno, primero competir todos los partidos y, bueno, pues salir de las dos últimas posiciones donde no está siendo nada fácil conseguirlo.
¿Le sigues metiendo muchas horas al curro, por decirlo plano, llano y fino? ¿Cuántas horas le echas? ¿Cómo es, no sé, un día de trabajo, una semana? ¿Cómo lo planificas?
Bueno, depende un poco de la semana. Nosotros, al no jugar competición europea, pues nuestras semanas son largas y en cuanto a horas de trabajo son muchísimo más intensas a principio de semana, cuando primero pues tenemos que analizar el último partido, trabajar los entrenadores, pues qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal para presentárselo a los jugadores, y al mismo tiempo y en paralelo pues ya empezar a analizar qué cosas tenemos que hacer durante la semana pensando en el siguiente partido. Entonces ahí sí que hay mucho trabajo de oficina, de vídeo. Mis ayudantes son los que más horas le dedican porque ellos son los que hacen muchísimo trabajo previo, y a partir de ahí, pues bueno, luego ya a partir del miércoles las horas son ya menores en cuanto a trabajo de oficina y el trabajo pues ya está más centralizado en la pista con los jugadores.
Era una curiosidad, es que yo soy mucho de esos detalles que creo que el público también lo agradece, más allá de lo que se sabe o sobre todo de lo que se ve en una pista de baloncesto. Tiene una trayectoria espectacular, larga, Pedro Martínez, es veterano, que no viejo, yo creo que siempre hay que hacer la diferencia. Me cuesta encontrar una temporada entera en la que estuviste en paro, sin entrenar, bien por voluntad propia, porque no llegaban las ofertas.
Pues sí, sí han pasado ya muchos años, ha habido momentos, temporadas no completas, sí que las ha habido, pero una temporada completa yo creo que hace como 13 o 14 años que bueno, pues que no ha pasado, por lo tanto me puedo considerar un afortunado.
Estamos poniendo muchos datos encima de la mesa. Uno que rodea la actualidad directa también de Pedro Martínez, es que es el segundo entrenador en activo con más partidos en la ACB. Has alcanzado y superado los 700. El primero es Aito, que bueno, que sigue ahí en la lucha, ¿no? Va ampliando la cuenta porque ya está por encima de los 1000.
Sí, Aito es, vamos, inalcanzable prácticamente, aparentemente inalcanzable, porque además, como bien apunta, sigue en activo y por lo tanto pues a saber dónde dejará el listón, que no tiene la pinta que sea pronto. Y luego, aunque no esté en activo, a mí siempre me gusta recordar que el segundo en partidos dirigidos fue o es Manel Comas, que ya no está entre nosotros, pero que también fue un entrenador mítico y que todavía me faltan unos cuantos para poder alcanzarle.
Sí, señor, el sheriff, que siempre va bien recordarlo, que hay que honrar a nuestros héroes y a los héroes de este deporte. Oye, no sé cómo vas de memoria, si eres de los que acumula muchos datos, muchas imágenes, pero ¿es mucho pedirte tres momentos de tu trayectoria en los banquillos de los que estés orgulloso?
Hombre, así, bueno, yo creo que habría que analizar a nivel de resultados. Ahí habría que buscar tres momentos que no son difíciles de encontrar. Normalmente tiene que ver pues cuando has conseguido algún resultado bueno, y luego pues momentos que a lo mejor pues no son un poquito más especiales, porque tienen que ver pues cuando ves que un jugador pues consigue unos éxitos determinados, y eso yo creo que es más íntimo y para mí más importante, ¿no? Pero bueno, te podría decir que muchos relacionados con en la última etapa con el Gran Canaria, ¿no?, cuando conseguimos pues pases a las semifinales de la Copa o de los playoffs hace dos temporadas, pues fueron momentos muy buenos. anteriormente, pues yo recuerdo en mi primera etapa entrenando a los jóvenes del Juventud, que quedamos campeones de España varias temporadas seguidas, o sea que yo también fueron grandísimos momentos, y también recuerdo un momento muy bueno con el Manresa hace 20 años, cuando nos clasificamos por primera vez en la historia del club para una fase final de la Copa del Rey. Yo creo que esos tres momentos relacionados con los resultados son los mejores. Pero ya te digo, creo que hay otros que son más íntimos, que tienen que ver pues cuando ves que realmente sientes que has ayudado a un jugador a mejorar, o cuando ves que un jugador, después de haber trabajado contigo, consigue unas metas deportivas que antes parecían difíciles. Yo creo que esos son pues mucho más valiosos.
Uh-huh. Apuntado queda. Oye, Pedro, muchos pensamos, aunque esto no se ha acabado, que el baloncesto ha sido injusto con Pedro Martínez por aquello de no haber puesto un grande en su camino para realmente poder demostrar lo que vale.
No, yo creo que primero el baloncesto no es ni justo ni injusto. El baloncesto es un deporte maravilloso y en el cual pues hay oportunidades que a veces se aprovechan y a veces no se pueden aprovechar, y al final yo tengo la teoría de que en una trayectoria larga todos estamos donde nos merecemos. Yo sí que tuve una oportunidad de entrenar a un equipo grande, fue en el Baskonia hace unas temporadas y no salió bien, y en ese, desde ese punto de vista pues bueno, yo creo que no soy demasiado de mirar para atrás, pero bueno, pues la trayectoria es buena en cuanto a años, y ya te digo, yo estoy satisfecho, y bueno, también tengo la pretensión de no haber dicho mi última palabra, y ya está, y no, ya te digo, no estoy ni arrepentido ni me siento maltratado por nadie.
Bueno, como has sacado tú el tema y me lo has puesto en bandeja, faltó paciencia en esa etapa en el Tau, y no lo digo por tu parte,
Bueno, no, yo te digo, yo cuando igual que cuando los éxitos nunca son de una persona en los deportes de equipo, pues cuando las cosas van mal, pues tampoco se puede echar la culpa solamente ni al club ni al entrenador. Obviamente, pues aquello fue una experiencia mala para todos. Yo creo que el club, obviamente, pues tampoco se sintió a gusto en ese tipo de situación y salió mal, ya te digo, ¿no? Yo creo que primero no buscar culpables y segundo, pues la responsabilidad repartida, y yo de aquella etapa pues tampoco estoy nada satisfecho de cómo lo hice, y sobre todo, generalmente prefiero preocuparme en las cosas que dependen de mí que no en las que no lo hacen.
Ahora te voy a preguntar por la actualidad más directa, que es la Bruxador Manresa, pero ¿qué te queda por hacer en un banquillo? ¿Disfrutar tal vez pudiendo elegir dónde y cómo?
Bueno, eso es muy difícil, y incluso aunque puedas escoger dónde y cómo, seguro que lo disfrutas, pero también seguro que pasas momentos de dificultad. No, yo creo que me siento un privilegiado de poder sentirme entrenador y espero seguir siéndolo. No sé dónde y no sé en qué categoría. Me encantaría que fuera en Manresa, que es donde estoy ahora, pero mi experiencia dice que mejor no hacer planes de futuro e intentar centrarte en el presente, que es lo más importante.
Bueno, ese presente, como venimos apuntando y como sabéis, es la Bruxador Manresa, es un reto de AUPA. ¿Cuántos jugadores han pasado por el equipo esta temporada? Porque estaba haciendo números y bastantes, ¿no? Por no decir demasiados, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. En primer lugar, hicimos una pretemporada un poco complicada con algunos jugadores que estaban a prueba y que empezaron la temporada pero que luego no siguieron. Después hemos tenido bastantes problemas con jugadores que se han lesionado y que no, bueno, pues que han estado pero los hemos tenido que buscar sustitutos, ¿no? Caso de Pepe Poeta o de Ogilvy, y bueno, pues sí, muchos más de los que nos hubiera gustado. Nos hubiera encantado tener pues 12 jugadores y que no se hubieran lesionado o que desde el primer momento nos hubieran dado un rendimiento bueno, pero desgraciadamente no ha sido así.
¿Tienes el número en la cabeza o no?
Sí, creo que han sido 22.
Madre mía.
Contando a dos jugadores jóvenes que por necesidades del equipo pues han tenido que jugar minutos.
Bueno, complicadísimo ser regular, pero a pesar de eso, y es una de las grandes gestas que ha conseguido esta temporada, déjame que lo diga así, la Bruxador Manresa, es que el colista por primera vez gane al líder. Además, el líder es el Unicaja de Málaga. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, pues tuvimos que hacer un gran partido y también necesitamos que ellos no lo hicieran muy bueno, ¿no? O que, bueno, pues tuvieran momentos malos, hicieron la primera parte. No es normal que les sacáramos la diferencia que les sacamos, y bueno, pues pues se dieron las circunstancias adecuadas. Nosotros somos un equipo, yo creo, que competitivo, que desgraciadamente no lo conseguimos cada partido, pero cuando empezamos bien el partido, cuando bueno, pues los jugadores notan que tienen confianza y las cosas van bien, pues yo creo que somos más competitivos de lo que dice la clasificación. Desgraciadamente no somos capaces de conseguirlo cada semana, y ese es el reto que tenemos, el ser más capaces y más regulares.
Pedro, voy acabando. ¿Juegas o compites teniendo en cuenta aquello del descenso deportivo, la dualidad descenso deportivo, descenso administrativo, o mal haría si fuese así?
Bueno, no, yo me preocupo del deportivo. Los otros es un tema de la liga y de los directivos, y no estoy nada preocupado ni pienso en ello. A mí me gustaría conseguirlo deportivamente, y toda mi energía va por ahí. Cualquier otro escenario, ya te digo, no lo valoro.
Te quiero preguntar, si me permites, como observador de baloncesto, por la Liga Endesa. Eres parte implicada, pero no sé cómo estás viendo esta temporada. ¿Más abierta que otras o es errónea esa lectura?
Bueno, yo creo que efectivamente Unicaja está haciendo una temporada magnífica, y bueno, pues yo creo que se está codeando con los grandes, y bueno, yo creo que todavía es un poco pronto, pero me da la sensación de que hay equipos que no han dicho su última palabra. Yo creo que la Liga CB siempre es una liga competida, siempre es una liga que da buenos partidos. No todo es la lucha por el título. Yo creo que hay una muy buena liga, por una muy buena competencia para ver qué equipos entran en los playoffs, y aunque es menos atractiva para el espectador medio, yo creo que también hay una muy buena igualdad, que no siempre sucede, por evitar los puestos de descenso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en diferentes posiciones de la liga, pues yo creo que se está demostrando que es una liga muy competitiva.
Euroliga, Pedro, ¿cuántos equipos españoles crees que vamos a meter en la Final Four?
Bueno, meter a uno ya me parece un éxito, meter a dos me parece un súper exitazo, ¿no? Yo creo que Barcelona y Madrid tienen, yo creo que, muy buenas posibilidades y muy buenas plantillas para conseguirlo, pero desde luego tampoco creo que vaya a ser un camino de rosas para ellos. Baskonia está haciendo una Euroliga fantástica, y yo creo que es difícil que se puedan meter en la Final Four, pero hay que valorar que lo que están haciendo tiene bastante mérito.
Y Eurocup, la segunda competición europea en importancia, ¿es un buen vivero de jugadores para ir a fichar?
Bueno, depende en el equipo que estés. Para el Manresa seguro, ¿no? Para otros equipos, pues a lo mejor menos, ¿no? Para equipos de más potencial, pues seguramente algo menos. Yo creo que es una muy buena competición, que está creciendo, y que sí que es verdad que en una primera etapa de esta competición pues hay mucha diferencia entre unos equipos y otros, pero a partir de cuartos de final, pues los equipos que llegan ya son de un potencial muy alto, y ahí yo creo que ya ganar cuesta muchísimo.
Bueno, te toca volver a Las Palmas, ¿no?
Sí, este fin de semana. Sí.
Creo que es el equipo en el que más años has estado, seguido seguro.
Sí, sí, y en el que más partidos he dirigido, y también en el que más a gusto he estado. Es un magnífico club y una magnífica ciudad.
Herbalife Gran Canaria, la Bruja d'Or Manresa. Oye, por cierto, relacionado contigo, con el Herbalife, con Las Palmas, es que hablamos con él hace unos meses. ¿Tú crees que Sitafa se va a retirar a final de temporada o no?
Hombre, pues por cómo está jugando no debería, porque la verdad es que está sensacional, ¿no? Pero bueno, él es una persona bastante fría y bastante inteligente, y seguro que cuando llegue final de temporada hará una valoración de lo que más le interese. Por cómo está jugando no lo parece, pero ya te digo, él es una persona que seguro que tomará la decisión más adecuada para su interés.
Muy bien, pues siempre es un placer hablar con Pedro Martínez y aprender. Entrenador, cuídate mucho y gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta pronto.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado. En COPE.es. Liga Supermanager.
Vamos a oxigenar un poquito el programa, el 185 de Showtime, en el rincón del Supermanager. Hola Gil, muy buenas.
Muy buenas, ya era hora de que llegara la sección golfa, transgresora y diferente de este programa. 3,
dos, uno.
Con lo cual eres golfero, transgresor
y ya no me acuerdo de qué era otro.
Bueno, hablando de caída libre, Gil, ¿cómo van las cosas en el Superbarrage?
Con mucho cariño, con mucho cariño nos patrocina esta semana esta sección Chris Goulding y su menos 11, Raúl Siño Neto y su menos 7.
La no comparecencia del Chacho, ¿verdad? Que también te afectó.
Y uno de mis ahijados hasta ahora en esta historia del Supermanager, Mario Gessoña, otro menos 7 ilustre, por no hablar...
Te lo avisé, Gil, te lo avisé.
Por no hablar de las hadas. De...
Perdón, se descojona Fernando Gordo, ¿eh?
No, ya hace bien, ya hace bien. Es que
esto es una guerra, Fernando.
Fernando, esta sección está hecha para esto. Esta sección nació con una coraza sobre mi persona porque era puñal tras puñal, puñal.
No, Gil, estás
faltando
la verdad.
Hasta que decidí romper amarras y convertir esto, pues,
estás faltando la verdad.
En un golferío y en un cachondeo.
Esta sección empezó porque yo tuve un equipo mascarado durante toda una temporada que
Cierto.
Nunca llegó a descubrir.
Correcto, que nunca existió, por eso no se llegó a descubrir.
Venga, al tema, Gil, vamos.
Y esto es lo que
la
hay.
Semana, por cierto, la semana que viene, sorpresa en el Supermanager. Aquí
¿Cuál?
Lo dejo.
Sí, porque esta es la sección donde los deseos del director no. Donde las órdenes de los deseos no son órdenes. Lo digo por, bueno, que repase la gente. Que se baje el podcast de la semana pasada y sabrán lo que estoy contando. La semana que viene.
¿Vas a dimitir?
La semana que viene.
Sí.
¿Ah, sí? Ah, ¿y yo no he sido informado de esto?
Bueno, en realidad...
Oye, la semana que viene vamos a hacer dos programas.
Momento. En realidad, Gil, era para esta semana. Sí. Pero como no lo hemos conseguido...
Lo hemos dejado para la que viene.
Correcto.
Oye, la semana que viene vamos a hacer dos programas.
La semana que viene...
Yo he dicho la semana que viene, no he dicho cuándo.
La semana que viene es la del 28-29.
Correcto, es que el día 28, que es sábado, nos vamos a escuchar en tu emisora. En tu emisora de la cadena COPE.
Me pido no.
Inconsciente.
No.
Oye, tenemos que hacer Supermanager en antena. Nunca lo hacemos.
Sí,
estamos en antena.
Yo por mí encantado. Es más, sorprendido estoy de que a estas
pero
alturas...
Si es la mejor sección de todas.
Al ver 10 no me haya restregado la puntada que me ha metido esta semana.
No, en realidad son... Director? Te he recordado 100 puntos en las
eso,
dos últimas semanas.
Eso sí es un puyazo.
¿Qué ha hecho el señor director esta semana?
Y no lo de... ¿Qué has hecho, director?
196.
Y es que me niego a darte publicidad gratuita. Bien, yo he venido aquí a hacer las recomendaciones.
Venga, va.
Recomendaciones que esta semana van a pasar por las figuras de, por ejemplo, mira, Zeljko Sakic, ¿eh? Tres veintes o más en las últimas 6 jornadas. Ahí dejo el dato. Tomás Bellas, no es la primera vez que lo traemos aquí, pero es que el muchacho vuelve a estar valorando 10 o más en los 6 últimos partidos. Fernando, esto consiste en no recomendarlo de siempre.
Exacto.
Porque para recomendar a Lima y que te deje con un 5, ¡anda, anda ya! Que se quede allí en Miudiño, vaya manera que te la
anima. Sí, tira.
Colton Iverson, el pívot de Caja Laboral.
Sale rentable,
5 valoraciones por encima de 10 en las últimas 6 jornadas. Lo mismo que Latavius Williams, el interior de Bilbao Basket. Por cierto, esta semana es la de Akindele-Si. Es el hombre de quita y pon. Como juega en casa es aquí sí le pongo a Akindele. Toca ponerlo esta semana en el equipo.
Bueno, las recomendaciones de José Luis Gil. Insisto, la semana que viene...
¿Ah, sí?
Sorpresa. Gracias.
¿Qué quieres decir?
Vamos a hacer una votación entre los oyentes. ¿Quieres que la sección del Supermanager suene en antena el sábado 28?
¡No!
¡Sí, Gil!
No, Euroliga.
Oye, que la ganáis.
Bueno, sintonía de Euroliga, pero vamos a agrupar aquí a las dos principales competiciones europeas, la Euroliga, pero sobre todo la Eurocup con el Valencia y el Herbalife Gran Canaria, que afrontan esos cuartos de final ante el Khimki ruso y el Karsikaya turco respectivamente. En la Euroliga destacamos que el Real Madrid y el CSKA de Moscú son los primeros equipos ya de forma matemática clasificados para cuartos de final, que el Barcelona afianza con la victoria ante el vigente campeón de Europa, el Maccabi de Tel Aviv, victoria en el Palau contundente, 89-71, esa segunda plaza del grupo F. Y bueno, profe, pueden cambiar mucho las cosas, pero apunta estos cruces a un duelo hispano-turco-griego, ¿no?
Sí, por ahí va a quedar la cosa, porque... lo que estamos viendo es que por fin Turquía tiene cosas que decir. Sabes que llevan años intentando meterse en la Final Four y hasta se propusieron patrocinar la Euroliga, de hecho lo hacen, pero nada, no hay manera y sí parece, el otro día vi, además lo he visto dos veces porque hay cosas muy interesantes desde el punto de vista táctico, el partido entre Olympiacos y el Fenerbahce, y la verdad es que el Fenerbahce cuando se pone a jugar es un equipo muy, muy sólido, muy sólido.
Muy bien, oye Fernando, Europa, nuestro continente, ¿por dónde estuvisteis?
Empezamos en Lituania, estuvimos tanto en Kaunas como en Vilnius, más allá de viendo algún partido de Zagiris, también estuvimos viendo las academias de Marčiulionis y de Sabonis, que tienen respectivamente en cada ciudad.
Guay.
Sí, sí, la verdad que es una forma de trabajar que aquí no está tan extendida, únicamente está la de Canarias, pero que en otras partes de Europa sí que hay más academias de este estilo. Luego desde allí ya fuimos a Alemania, estuvimos con Jesús Ramírez, el asistente de Radio Farmulm, por el sur de Alemania, y desde allí ya saltamos a Grecia, que en Grecia estuvimos con sobre todo con Josep María Berrocal, asistente ahora de Dusko Ivanovic en el Panathinaikos. Estuvimos viendo un partido espectacular de la semifinal de la Copa de Grecia entre el PAOK y el Panathinaikos, que se decidió además con un triple en el último segundo. Y luego sobre todo hemos estado en los Balcanes, que allí sí que vimos un partido de Euroliga, vimos un Estrella Roja Maccabi que venció Estrella Roja, de los pocos partidos que ha ganado en esta segunda fase, pero que jugó muy bien, la verdad, sobre todo aupados por el público, que el ambiente en Belgrado es increíble.
De los Balcanes llegó en su día Ante Tomic. Pilar, nos hacemos eco de unas declaraciones de Ante Tomic a Mundo Deportivo, donde reconoce tener sobre la mesa una opción del Barça, otra de la NBA, pero también dice que con 28 años este es su último tren para la NBA y están llamando los Jazz de Utah a la puerta.
Hombre, que si están llevando, no llamando, lo quieren llevar, así de claro, ¿eh? O sea, no le deis más vueltas, la decisión estará en manos del Barça y de Ante Tomic, pero porque evidentemente hay un más uno, creo recordar que es un más uno del Barça con Ante Tomic. Bueno, tendrán que negociar las condiciones de salida, pero la idea en principio de los Jazz es llevárselo este verano.
¿Lo ves en la NBA, Pani?
Sí, es que bueno, cuando haces el símil, mejor dicho, lo hace él, ¿no? Pero cuando te refieres al símil que hace él de que este puede ser el último tren a la NBA, es que los Utah Jazz, como bien dice Pilar, han metido el tren en su casa. Es decir, no ha tenido ni que ir a la estación, o sea, se lo quieren llevar y si es posible, hombre, si pueden hacerlo dignamente y a la luz del día, pues fenomenal, y si no, pues están dispuestos a llevárselo con nocturnidad, alevosía y con
y premeditación.
Exacto, y con el general manager y el director deportivo con pañuelo, ¿no? Así como los cuatreros. No, es un momento decisivo para Ante Tomic, ya lo decíamos, lo avisamos hace un año además, que este va a ser un año decisivo para él, que entonces su equipo estaba dispuesto a llevárselo. Al traspasarlo a Utah, todavía con más motivo, porque la gente de Utah Jazz, aparte de que está jugando muy bien este año, sigue dando unas cifras en la estadística avanzada magníficas, y esas estadísticas las tiene también la gente de Utah. Es un jugador que ellos creen que encaja, y yo también, que encaja muy bien en la configuración de equipo e incluso en la configuración de zona. Es decir, Utah, que no es precisamente un estado verbenero y tal, es ideal para un tipo, vosotros que le conocéis mejor, de su carácter, un tío trabajador, un tío que va a entrenar, a trabajar, etcétera, y parece que es el matrimonio perfecto. Yo creo que el Barça lo va a tener muy, muy difícil retenerlo, pero bueno, también es verdad que cabe siempre la opción de que Ante Tomic haga un Bodiroga, que es decir, bueno, pues oye, me quedo aquí a ser cabeza de ratón, pero de un ratón monumental, y ganando mucho dinero y siendo una estrella, y voy a renunciar a la NBA. A mí me parece muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que él puede jugar minutos y puede ser un jugador muy importante.
Utah, uno de los equipos, por cierto, más en forma de la NBA ahora mismo.
Correcto.
11 victorias en 13 jornadas, pero no les va a llegar para estar en los playoffs. Anaís, los partidos de los españoles en esta nueva jornada del top 16 de la Euroliga, que creo que es la jornada número 11 ya.
Correcto, la jornada número 11. El jueves 19 se juega el Belgrado-Barça y el Unicaja CSKA Moscú. Y el viernes 20, Panathinaikos-Real Madrid y Laboral-Kutxa-Olympiakos.
Gracias.
Adiós.
Oh! Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red.
Que vuelva.
Huelva porque no sé qué estará pasando por su cabeza, pero tiene que saber que es un tío muy querido por la ciudad, es un icono. Yo era el jugador en el que me fijaba cuando era pequeño, cuando me acuerdo cuando jugó contra... El partido que más tengo en la memoria es cuando jugaron contra el Barça, que estuvieron a punto de ganarles aquí en Valladolid. Bueno, yo siempre me fijaba en Lalo y eso, si me está viendo, me está escuchando, por favor que vuelva ya porque lo necesitamos en Valladolid.
Es Nacho Martín, el jugador del Movistar Estudiantes, criado personalmente y profesionalmente también en Valladolid, pidiendo, bueno, pues lo que pedimos todos, que vuelva Lalo García. Estamos en Valladolid, COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿desde hace cuántos días estamos buscando a Lalo?
Pues oficialmente con denuncia de por medio hace exactamente 13 días. Realmente la desaparición se produce, hará mañana 2 semanas de su domicilio en Arroyo de la Encomienda, una localidad que prácticamente podríamos definir como ciudad dormitorio en los aledaños de Valladolid. Desde entonces, la nada más absoluta. La Policía Nacional y la Guardia Civil han admitido haber recibido alguna llamada con alguna indicación de alguien que asegura haberlo visto, pero las han considerado como poco fiables. Incluso hoy se avanzaba en un medio de comunicación local, en el Diario Norte de Castilla, la posibilidad de que una cámara de seguridad ubicada en el centro de Valladolid junto a los juzgados hubiera detectado su presencia 48 horas después de la desaparición, algo que ha sido descartado posteriormente por la subdelegación del gobierno, ya que la propia familia de Lalo ha descartado que ese individuo que aparece en esa grabación pudiera ser el jugador vallisoletano. Así pues, la más absoluta nada, el más absoluto misterio, el más absoluto vacío, cuando mañana, insisto, se cumplen 2 semanas completas de su desaparición sin noticia alguna. Dicen que no news, good news. En este caso, la verdad es que todo lo que no sean noticias negativas a todos nos parece un halo de esperanza.
Sí, y nos vamos a poner, como mínimo yo y creo que muchos lo vamos a hacer, en lo mejor, en que va a acabar volviendo Lalo García. A mí me cuesta creer que una persona se pueda esfumar y que no quede ninguna pista. Explícanos profesionalmente, personalmente, ¿lo estaba pasando mal?
Lalo García no había sido una persona, o no es una persona, a la cual la vida le haya sonreído. Sí, en lo deportivo, la carrera de Lalo García le lleva a jugar más de una docena de temporadas en el Forum Valladolid, a ser internacional absoluto, a ser capitán incluso de categorías inferiores en la selección española. A partir de ahí, su vida laboral le lleva a ser uno de los máximos responsables del área comercial de la empresa Forum Filatélico, que después, junto a Finsa, pues desemboca en aquel escándalo financiero que él tuvo la desgracia de presenciar personalmente en las oficinas vallisoletanas con la intervención de la policía judicial de por medio. A partir de ahí entra en una espiral que le lleva a ser, bueno, pues una persona querida en Valladolid. Y el mundo del baloncesto intenta darle una segunda oportunidad a través de la directiva, pero coincide con la época más descabalada económicamente de aquel Forum Filatélico, ya sin sponsorización, aquel deambular con la fundación como propietaria, con el ayuntamiento como escudero. Personalmente, a nivel familiar, tampoco es que le respalde la situación, y recientemente, hace unos meses, había encontrado como comercial de una compañía aseguradora, pues una posición que todos esperábamos le estabilizara. Pero hasta hace 2 semanas todo era normalidad, se le vio tomando un café frente al pabellón y a partir de ahí, insisto, la más absoluta nada, el misterio más absoluto. No es la persona a la que mejor ha tratado la vida, pero Lalo García tiene suficientes apoyos, suficientes amigos y suficientes admiradores en Valladolid como para que, por lo menos, él mismo se dé una segunda oportunidad.
¿Quién quería apuntar algo, Pilar?
Decía que a mí lo que más me llama la atención es, por lo que dice la Guardia Civil, que se hubiera ido sin documentación, sin teléfono móvil, y no sé, mucho me cuesta creer que en pleno siglo XXI y con la cantidad de medios y experiencia que puede tener un cuerpo como la Guardia Civil, que si hubiera pasado algo no lo hubiera encontrado. Empiezo a pensar que ha querido, por voluntad propia, pues irse.
Desaparecer, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, sí. Bueno,
no lo sé,
vamos
son todo conjeturas,
a creer
pero
hora a hora, minuto a minuto, día a día, que va a volver Lalo García. Y, oye, si al final no vuelve, que sea por voluntad propia, pero que esté bien. Que al final es lo que más nos interesa. Juan Carlos, gracias,
Un abrazo a todos.
No nos movemos de Valladolid. Oye, las historias son las que son. Román Montañez, capitán del Valladolid Baloncesto de la Deco. Hola, Román, muy buenas.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, Román, muy buenas. Bienvenido a Showtime. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo estás y cómo estáis?
Bueno, estamos pasando una situación delicada. Delicada porque, bueno, está claro que desde el principio de temporada las noticias que tenemos cuando fichamos aquí son unas, y ahora al llegar pues nos estamos encontrando una situación que no nos esperábamos.
Aclárame una cosa. Vuestro sí. entrenador el otro día en una rueda de prensa sí. Explicó que había jugadores que no tenían que llevarse a la boca. ¿Eso es así o no?
Bueno, eso es así, sobre todo los jugadores jóvenes, ¿no? Los jugadores jóvenes que están viviendo en grupo en una casa, a la mujer que les tiene que hacer la comida, que les compra la comida y demás, no se le había pagado. Entonces estaban pasando, pues bueno, una situación muy, muy complicada, porque es que no había nada en casa para comer, eso sí que es cierto.
Cuando llegáis, dices, cuando llegamos nos plantearon o nos vendieron una situación que al final no ha sido. ¿Qué os vendieron? ¿Qué os plantearon? ¿Con qué os convencieron para fichar por Valladolid?
Bueno, nos convence la situación que dicen que bueno, que va a entrar gente nueva al club, que hay un dinero para la plantilla y que se tiene ese dinero para la plantilla y que a partir de ahí los contratos se van a cobrar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros venimos con esa intención y muchos jugadores vienen con la intención de que, bueno, Valladolid pueda ser un buen escaparate con un grandísimo entrenador y que les salgan las cosas bien para poder, pues bueno, mostrarse un poquito y que vean que son buenos jugadores, ¿no? Con contratos a lo mejor incluso más bajos que los que podían obtener en otros sitios. Entonces, ahora nos encontramos con esa situación, que son 4 meses y medio que no tenemos nuestro salario normal.
Vosotros seguís compitiendo, obviamente no en unas condiciones normales. ¿Hay alguna promesa? ¿Vosotros tenéis pensado tomar alguna medida más drástica si esto sigue igual? No sé, ¿hacia dónde piensas que puede desembocar el tema?
Bueno, nosotros lo que queremos es que se nos pague y eso es así, ¿no? Lo que está claro es que nosotros lo que no podemos hacer es dejar de jugar. Estamos en una situación buena en la liga, somos un grupo competitivo y lo que queremos es acabar lo mejor posible esta temporada. Sí que es cierto que, claro, que el hecho de no cobrar, no es que no cobres además, es que el hecho de que no cobrar significa que a lo mejor el aval que tienen todos esos equipos y que se podría cobrar en junio, a lo mejor no llega para todo el mundo, porque se han pagado muy pocas mensualidades. Entonces, bueno, nosotros no tenemos una plantilla cara, porque somos de las baratas de la LEP, y aún así se nos está debiendo ya pues esos 4 meses y medio que la gente necesita.
4 meses y medio. Bueno, Román, seguimos el tema. Igual que en el caso de Lalo García, situaciones totalmente diferentes, pero como mínimo ese optimismo. Pilar.
Quería preguntarle a Román varias cosas.
Sí,
¿teníais alguna garantía de pago?
Bueno, garantía de pago, teníamos la palabra de los que dirigen el club en ese momento.
Que puede, o sea, ser nada.
Puede ser
entre nada y nada, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos unos contratos firmados que tienen que tener la fuerza suficiente como para tener que cobrarlos, ya sea por una vía o por otra.
Uh-huh. ¿Quién nos defiende, Román?
Bueno, nos
porque
defendemos...
esta situación que se ha vivido ya en Valladolid, evidentemente cuando eres un equipo de ACB es una cosa, pero cuando eres un equipo de Leboro es otra.
Bueno, sí que es cierto que nos hemos puesto en contacto también con la federación a través de la asociación de jugadores para que tengan constancia de la situación que tenemos aquí y para si en algún momento nos pueden echar una mano, seguro que nos lo van a dar, ¿no? Yo estuve hablando hace poquito con Alfonso Reyes y nos dijo que lo que estuviera a su alcance iba a intentar, si no se solucionaba el tema lo antes posible, pues bueno, buscar la fórmula para arreglarlo de alguna manera.
Uh-huh. Hay que explicarle a los oyentes que una vez que bajas a Leboro, en teoría, el sindicato de jugadores está hecho para los jugadores profesionales, no se os entiende como tal.
Sí, en teoría sí, pero sí que es cierto que las últimas temporadas, como pasó en su momento en Lleida, sí que hubo problemas de pago y la asociación de jugadores sí que echó un cable, ¿no? Porque también los jugadores de ACB en ese momento pensaron que había que apoyar también las categorías que no son, en este caso, ligandesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento, pues bueno, se involucró gente y tuvimos reuniones con la ABP en este caso, y lo que sí que esperamos es que, pues bueno, en ese sentido, si no se arregla, podamos actuar de cierta manera y bueno, que nos den el apoyo suficiente la ABP para intentar buscar una solución.
Ayer estuvo Nacho Martín en Valladolid, sí, que también conoce de sobra las idas y venidas y penurias del club. Decía algo así como si se tiene que liquidar, que se cierre y se acabe con esta agonía. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, estoy de acuerdo, porque si el club no tiene la viabilidad para sobrevivir, ahí hay que cerrar. Y esto es así. Lo que no puede ser es que cada año se digan unas cosas al principio de temporada, que se diga que no va a haber problemas, que todo más o menos puede estar solucionado y al final llegues aquí y te encuentras la situación, porque bueno, el día a día se hace duro y la competición también, ¿no? Hay veces que llegas
al entreno y no tienes, la verdad, muchas ganas de ponerte a entrenar, ¿no? Pero, bueno, yo es lo que te digo, somos un grupo competitivo y lo que queremos es, sobre todo en los partidos, dar el 100% porque es un beneficio para todos los jugadores y eso es así.
Muy bien. Román, seguimos el tema. Suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos. Gracias.
Vamos a ir cerrando programa, lo hacemos en área reservada. Hola, Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque hay que saber diversas cosas, como por ejemplo, ¿cómo está la Deco Oro?
Jornada número 25, Burgos suma la novena victoria consecutiva y sigue al frente, empatado con Breogán, que consigue la quinta. Palencia no levanta cabeza, sigue de resaca a Copera, pierde el cuarto partido consecutivo, se aleja definitivamente del ascenso directo, aunque no parece peligrar su puesto en el playoff. Y victoria importante del Oviedo, un equipo recién ascendido, gana a Huesca por solo un punto y se asegura la permanencia. MVP. Sergio de la Fuente, mira, precisamente ala pívot de Valladolid, 27 puntos, 7 rebotes y 7 faltas recibidas, 31 de valoración en la victoria por solo 2 puntos en la cancha de cocines.com. Por cierto, Sergio de la Fuente es subcampeón del mundo del Red Bull King of the Rock. Estudié inglés enfrente de la escuela de idiomas, por eso mi gran pronunciación inglesa. Esto es un concurso de uno contra uno de baloncestistas callejeros que se celebró en la prisión de Alcatraz, en la Bahía de San Francisco, en el 2013. Bueno, pues hoy ha tenido, digamos, su minuto de gloria después de, evidentemente, ser el subcampeón del mundo del baloncesto callejero.
Bueno, dos de baloncesto femenino. A ver, ¿cómo está la Liga Femenina?
Jornada número 22, Perfumería suma también la octava victoria consecutiva y sigue líder en solitario con una ventaja sobre Girona. Se desinfla Conquero. Mira que hemos hablado de la enorme temporada que estaba haciendo el equipo del Conquero. Bueno, pues tercera derrota consecutiva y ya tiene a Cadí Laseu a tiro de una victoria. Por abajo se aprieta el descenso con las victorias de Mansfield, Zaragoza y Alcáceres, que quedan a una victoria del colista Campus Promete.
Muy bien, y hablando de baloncesto femenino,
MVP
de la Liga, es verdad.
Sí, MVP, y además dedicado precisamente a nuestro compañero e invitado hoy,
el Estadio Casablanca.
Fernando, no, Ivonne Turner, base del Mansfield de Zaragoza, 25 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 38 de valoración en la victoria contra Gran Canaria. Por cierto, esta es la mala noticia, Arantxa Novo de Guipúzcoa, rotura del ligamento del tobillo, se pierde lo que queda de temporada, que por cierto acaba el 28 de este mes.
Del Estadio en Casablanca. A ver, dejamos abierta la Euroliga femenina, la final a 4, faltaba por clasificar equipos en el último capítulo. Ahora ya tenemos definida la final a 4.
Configurada esta final a 4, esta Final Four en Praga del 10 al 12 de mayo, Dinamo de Kursk, Ekaterimburgo, el derbi ruso en el Ekaterimburgo juegan Silvia Domínguez, Alba Torrens, las españolas y también la mítica Diana Taurasi. Y la otra semifinal, el Praga de Laia Palau contra el Fenerbahce de Astu Endur. Por cierto, Laia Palau, campeona de Copa Checa con Praga tras vencer al Breno.
Completito, gracias Arias.
Hasta ahora.
Nos vamos despidiendo. Miguel Ángel Paniagua, hasta la semana que viene, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias, Pani, profe, que vaya muy bien.
Igual.
A ver, me dice Pilar Casado por mensaje que acaba de hablar con Sergi Vaca.
Que le están, lo que tiene exactamente y lo que le están haciendo ahora mismo es una limpieza de las adherencias que tiene la parte posterior de la rodilla que le estaba causando problemas. Que se irá para casa, es decir, ni siquiera tiene que permanecer ingresado en Nueva York ni nada por el estilo. La baja para una persona como tú y como yo, que no le pegamos una pata a un bote, serían
cierto,
aproximadamente unas 4 semanas. Esperan que en el caso de Sergi pudieran ser 10-15 días. Bueno, después recordáis del episodio de la lesión del gemelo de la temporada pasada, la recuperación de Sergi es toda una incógnita, porque es que puede ser menos incluso, porque sabéis que es un talento sobrenatural cuando hablamos de su físico. Entonces, bueno, vamos a ver, pero vamos, que no es nada que lo deje en el dique seco mucho tiempo.
Informa Pilar Casado. Gracias, Pilar, adiós.
Ya me voy, ¿eh? Adiós. Oye, Fernando, encantada de conocerte.
Igualmente, Pilar, gracias.
Adiós, Parrita, hasta la semana que viene.
Besos.
Cuídate. Bueno, Fernando, gracias de verdad por la visita.
Gracias a vosotros por
a Enrique, que bueno, le extensible el agradecimiento. Y fantástico este proyecto Basket World Tour, basketballtour.com, donde podéis consultar todo lo que nos ha explicado Fernando, pero con más lujo de detalles y con la tranquilidad y el momento en el que queráis. ¿Habrá parte 2 o no?
Bueno, veremos. Vamos a recuperarnos económicamente a la primera, pero esperemos que sí.
Sí, señor. Fernando Gordo, que se ha pasado casi medio año viajando por el mundo con la excusa del baloncesto. Adiós, Fernando, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y gracias a vosotros. Cerramos la persiana del 185. La semana que viene aquí, más. Adiós. Never get you.